Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se denomina Economía y Cultura, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Las vías de comunicación son las siguientes: el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Reitero, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas de la radio son el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. Muy bien, dicho esto, pasamos a los agradecimientos de rigor. Tras darles una cálida bienvenida, la acostumbrada cálida bienvenida, gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, en la persona del capitán de navío retirado de la Marina peruana y ex compañero de estudios, Rafael Reina. Cuánto lamento, Rafael, que no hubiera podido clasificar tu seleccionado al Mundial de Qatar. Tú sabes de la admiración que tengo por futbolistas como Cubilla, Cueto, el Cholo Sotil, el Chemo del Solar, la tradición del fútbol bien jugado. A mi querido amigo también, en este caso de Ecuador, el doctor Valladares Grazzo, Colombia, Estados Unidos, en la persona de la literata, doctora Jennifer Heil, compañera de andanzas tangueras, Canadá, Karen Hunter, España, Gema Inmaculada, José Sala, Dinamarca, Noruega, en la persona de Kitty Rabo, Bolivia, en la persona del licenciado Alfredo Ley Urenda, en Santa Cruz de la Sierra, compañero de estudios de la carrera de grado entre 1985 y fines del 89, principios del 90, por supuesto, a los amigos y amigas de Uruguay, a nuestra querida amiga, la profesora Miriam Alonso, de Republicanos Unidos, a quien le encantaron estas audiciones y me hizo llegar su cálido apoyo y felicitación. Y por supuesto a otros participantes del espacio de Republicanos Unidos, como el mismísimo legislador de la Ciudad Autónoma, Luis Gómez, quien construyó algunos de los volantes de mis programas, luego reconstruidos por la significativa figura política que me acompaña aquí a la izquierda y que aún no he presentado, para generar el clima de expectación, de tensión, de ansias. El día de mañana, debo decir, todavía forma parte de mi introducción, de mi preámbulo, el día de mañana daremos un concierto en el Palacio Balcarce, los integrantes del coro de la Escuela Superior de Guerra, bajo la dirección o bajo la batuta de nuestra maestra María de los Ángeles Daneri, conmemorando los 40 años de Malvinas. También saludo a la licenciada Mayra Rodríguez Cosco, notable soberbia, soprano argentina, radicada en Berlín, quien me obsequiara su música, y nosotros aquí escuchamos sus registros de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Carlos López Buchardo, y por supuesto seguiremos difundiendo la música argentina de calidad excelsa. En Italia saludo a Silvia Morgano. Le prometo un desarrollo, todavía te lo debo, Andrés de Boedo, Andrés López Velázquez, sobre Foucault, Simone de Beauvoir y Sartre, pero está en mi carpeta. Y por supuesto, en Francia saludo a mi amiga, la profesora Patricia, en Lyon, como también en Ginebra, es decir, Ginebra, Suiza. Te mando un beso enorme. Y por supuesto, a las bailarinas de todos los países que cité. Por supuesto, a Matilde, mi amiga londinense, con acento norteamericano. Sin embargo, Hannah tenía acento de la BBC de Londres, y con ese acento de la nobleza que me mata. Y yo solía decirle, por favor, repetime, decime BBC, decime British Broadcasting Corporation, en tono británico. Yo adoraba a la princesa del pueblo, a Lady Di, detesto a Camilla Parker Bowles. Y se reían, por supuesto, como se ríe aquí generosamente mi amigo. A estas chicas las conocí en la Viruta, ahora están en Chile y luego volverán, iremos a comer. Por supuesto, un beso a las bailarinas brasileñas de un nivel espléndido, superlativo, sobresaliente, Clarissa y Claudia de Porto Alegre, que resultaron ser torcedoras del equipo de fútbol internacional de Porto Alegre, donde se retiró nuestro argentino, nuestro compatriota Andrés D'Alessandro, a los 41 años. Fue figura emblemática allí. A estas chicas las volví a ver en La Comedia. Bueno, antes de lanzarme hacia esto, porque tal vez esto sea un poco de comicidad, algo de un espíritu lúdico para que se sienta a gusto mi invitado, yo he lanzado en algún momento una propuesta, delineado, después hay que ver cómo se instrumenta, de hacer, diseñar, implementar ciertas políticas, incluso en torno a la narrativa que nos propone un cierto doctor Ricardo, plan de gobierno, narrativa, estrategia para el acceso al poder, donde uno de mis principales cometidos es lograr cortes de carne de excelencia para todos y todas, caviar para todos y todas, autos Alfa Romeo para todos y todas, champagne Don Perignon para todos y todas, teatro Colón para todos y todas, es decir, la excelencia, la excelsitud para las masas. Pero ahora, Sin más dilaciones, vamos a presentar a nuestro querido doctor Paulo Vitaver. Paulo, es un placer saludarte. Buenas noches.
Buenas noches, Germán. En primer lugar, te quería agradecer muy especialmente por esta invitación. Y le mando un saludo a todos los radioescuchas. Es un placer, realmente un placer.
Muchísimas gracias. Toda la audiencia de Amadeus te esperaba ansiosa y expectante. De hecho, tú sabes, y por eso tú has sido especialmente generoso conmigo diseñando los volantes que difundían esta entrevista, y yo te dije una reflexión a lo...
Te voy a hacer una aclaración. Yo no soy el diseñador gráfico de los volantes, simplemente un colaborador, amigo, militante político de Republicanos Unidos es quien los hace. Lo mío es otra cosa. Es decir, vos sabés, yo soy abogado, es muy difícil que me dedique al diseño gráfico, pero
podrías.
Tú has mencionado a Luis Gómez, junto a Luis Gómez trabaja todo un equipo, y es Ariel Cogolato quien hay que hablar con la verdad. Ariel Cogolato fue quien hizo el flyer.
Perfecto. Aquí tú sabes, mi querido Paulo, antes de comenzar, mi querido amigo liberal y republicano, que está compartiendo conmigo el estudio principal de grabación de Radio Amadeus, tú sabes que aquí fueron entrevistados el doctor Ricardo López Murphy, la doctora Sandra Pita, el doctor Yamil Santoro, el licenciado Roberto García Moritán, en carpeta próximamente Marina Quienast. ¿Estás contento con ese programa de entrevistas?
Totalmente, totalmente. Vos has mencionado a figuras políticas de alto nivel. Una de las propuestas fundamentales de nuestro partido es realmente presentarle a la sociedad personas destacadas que han llegado por sus propios méritos a los primeros lugares, dejar a un lado la vieja política y acceder así a los cargos representativos de la sociedad por méritos. Es así que tenemos, tú has mencionado a Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy es todo un ejemplo de toda su trayectoria como político. Yo lo he seguido a lo largo de, es decir, casi toda mi vida, desde los 18 años de edad. Yo lo he seguido muy de cerca. Jamás se contradijo. Siempre con la verdad y ofreciendo el mejor plan para la sociedad. Es así que en el 2001 él tuvo una oportunidad y lamentablemente quizá la vieja política no lo dejó seguir adelante con el ajuste necesario que se tenía que hacer en ese momento, cuando fue ministro de Economía. Fue ministro de Defensa también. Es decir, yo creo que hoy en el arco de la oposición es, sin duda, creo yo, el único estadista que podría llegar a ser, sin duda, candidato a presidente de la República en el 2023. Pero para eso, para lograr que el programa de gobierno en curso de, yo diría, de elaboración y está muy avanzado, yo creo que necesita nuestro espacio político y la oposición de una amplia alianza de todo el sector republicano para acceder al poder con una abrumadora mayoría, como dice Ricardo López Murphy, arrolladora mayoría, para no encontrar obstáculos en el Congreso de la Nación e implementar las políticas necesarias en materia económica, en materia laboral, en materia de defensa de la soberanía nacional y en lo que hace a las relaciones internacionales, retomar el lugar de la Argentina en el mundo, su lugar en Occidente, manteniendo buenas relaciones con Oriente, pero nosotros pertenecemos a Occidente y tenemos una base republicana liberal, así nació la Argentina en los años 1810 a 1816. Argentina, es decir, comenzó su, digamos, su vida independiente como un país que toma la política liberal como raíz. Y así llegamos a los años 1853-1860, la incorporación de la Ciudad de Buenos Aires al resto de la nación y una sólida constitución nacional republicana y liberal que rigió en la Argentina casi por un siglo. Y bueno, nosotros hoy tenemos una constitución, la del año 1994 vigente, que también es liberal. El liberalismo que se puede decir que tuvo, es necesario, aclaro, para, creo yo, para tener una cosmovisión acabada de la realidad, es necesario conocer un poco de historia. Entonces uno se remonta a la primera revolución liberal del mundo que sucedió en los Estados Unidos de América. La Constitución de los Estados Unidos de América es la base de nuestras bases. Es decir, Juan Bautista Alberdi, creador de las bases, implementa un sistema presidencialista en la Argentina y adopta una constitución liberal, neto corte liberal, y así creció la Argentina hasta el año 1930.
Así es.
Recordando la presidencia de Marcelo T. de Alvear, una gran presidencia, ¿no? Pero es así, es decir, Argentina nace como consecuencia de una expansión que desde los Estados Unidos de América fue hacia el sur a lo largo de toda América Latina, se fue de alguna manera liberando. Los colonos se liberaron de los príncipes, si se quiere. Es decir, el tema económico, que justamente es tu máxima expertise, Germán, el tema económico es fundamental. Es decir, la gente a veces reacciona cuando es de algún modo exprimida por el poder central y no, la gente no lo dejan crecer. Es decir, cuando el Estado genera, por analogía, yo estoy hablando de la época medieval, ¿no? El siervo de la gleba, ¿no?, que tenía que pagar tributo al príncipe que vivía en el castillo. Yo veo hoy la Argentina como los militantes de la cámpora, los kirchneristas, gente del gobierno, se da la gran vida, con sueldos increíblemente elevados, a expensas de los impuestos que le cobran a la gente o el impuesto inflacionario. Es decir, llegó como el momento de la sociedad, del mundo privado, digamos, de la sociedad civil, llegó el momento de, a través del voto, de manera civilizada,
de reaccionar,
rebelarse contra aquellos que nos exprimen, que nos agotan, que nos vacían. No puede ser que un país tan rico, con un campo tan productivo, que podemos alimentar a medio planeta Tierra, de pronto el Estado no lo deja crecer. La cuestión de las retenciones, yo recuerdo, y esto el otro día en una conferencia de tantas conferencias que va el doctor Ricardo López Murphy, vos mencionaste a Luis Gómez. Bueno, Luis Gómez hizo un poco una breve síntesis de la historia y se refirió que la Constitución Nacional en 1866 sufrió una modificación y fue para introducir las retenciones por un tiempo, un breve periodo, porque se necesitaba en la coyuntura de ese momento un impuesto adicional. Bueno, lástima que se quedó ahí en la Constitución Nacional. se quedaron ahí. Yo recuerdo el impuesto al cheque, ¿no?, que Domingo Cavallo lo introdujo por
en 2001.
Exactamente.
Para recaudar 4.500 millones de dólares, claro, para financiar los planes de competitividad, pero era un impuesto temporario.
Temporario. Todos los impuestos son temporarios.
Todos los impuestos. Lo que querría decir antes de ir al primer, sí, espacio musical, y yo luego quiero justamente apoyar los dichos aquí de mi amigo, es que para convalidar lo que hemos subido a las redes de difusión, de divulgación de Radio Amadeus, nuestro amigo el doctor Paulo Vitaver, que tiene un perfil muy marcado de auditor, es un abogado especializado en derecho empresarial y propiedad intelectual. Es auditor de contratación, fue auditor de contratación y ejecución de obra pública en la Auditoría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue asesor legal del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente es asesor legal del Bloque de Republicanos Unidos en el Congreso Nacional y en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es un dirigente conspicuo, referente de la Comuna 2. ¿Te parece que vayamos a un fragmento musical?
Me encantaría.
Por favor.
Schweigefriede ist es, wir singen dir, und die Kronen sind ihm zum Schilde, und das Wort, das ist ein Spiel. Hübsche Damen schauen munter vom entdeckten Balkon, doch die Rechte ist nicht drunter mit des Sieges Hürden froh. Andere Leute, wenn sie springen, in die Schranken sind gesund, aber mir wird Sänger bringen, dort schon mit die Todesnot. Zu dem Bettgesang, wie schreiten meine Sänger jetzt herbei, ein das Kind, ein seltsam schreiten, ein gar seltsames Tun. Ein das Kind, ein seltsam schreiten, ein gar seltsam, seltsam schreiten. Eines kommt ein seltsam Schreiten, ein gar seltsames Tunnel. Eines kommt ein seltsam Schreiten, ein, das Kind, ein gar seltsames Tunnel.
Muy bien, yo quisiera apoyar y ratificar los dichos de nuestro amigo Paulo. El ajuste que proponía, sobre eso hablamos en la entrevista, entre otras cosas, con el doctor Ricardo López Murphy aquí en Amadeus, el ajuste que proponía López Murphy era 0,5% del Producto Bruto Interno. El ajuste implícito o contenido en la ley de solidaridad cuando asume, cuando es ungido el doctor Alberto Fernández, era 2,3% del PBI. Era una cosa mucho más brutal y colosal ese ajuste que el de López Murphy. Y con respecto a lo que él está mencionando de un triunfo arrollador, con una mística arrolladora también, es que uno de los condicionantes del ingeniero Mauricio Macri, vos me corregirás, querido Paulo, es que, y que lo obligó, más allá de que había alguna convicción de gradualismo y no de programas de shock, estuvo obligado a ser gradual porque llegó al poder con minoría en ambas cámaras. ¿Digo bien?
Sí, sí, sí.
Y la intención de Republicanos Unidos es que la coalición opositora o lo que fuere gane, uh-huh, de tal suerte de tener mayoría en las cámaras.
Por supuesto, por supuesto. Sin duda necesitamos una reforma laboral que es muy resistida por el mundo sindical, pero bueno, eso ya lo sabemos, pero un triunfo arrollador, como digo, va a permitir modificar la ley de asociaciones profesionales y la ley de obras sociales. En el recuerdo tengo que la ley de asociaciones profesionales, con relación a esa ley, hubo un intento de modificarla allá lejos, en los años de Raúl Alfonsín, y por un voto no se consiguió la nueva ley. Así que yo creo que debe, sin duda, en algún momento implementarse una ley que instale la democracia sindical y que le impida al líder gremial postularse para un segundo mandato y que sus mandatos duren 4 años. Creo que es la mejor manera de, mediante la democracia sindical, de lograr una mayor representatividad del mundo trabajador. Yo creo que hay una... hay un tema que tiene que ver con la flexibilización laboral. Ya el diputado nacional Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley que tiende a eliminar las multas de la ley 24.013, la ley de empleo.
La trataron. Su proyecto de modificación.
Sí. Ah, lo trataron. Bueno.
Por favor, desarrollá lo que quieras.
No, simplemente lo que quiero decir es que no puede ser que un trabajador, uno solo, puede llevar a la quiebra a una pymes y perjudicar a sus 30, 40 compañeros de trabajo. Otra cosa muy importante, a ver, si se logra la flexibilización laboral, va a haber más confianza en el mundo empresarial y van a haber más inversiones, lo que va a permitir que haya mayores fuentes de trabajo. ¿Cómo puede oponerse el mundo gremial, los líderes sindicales a esto? Bueno, evidentemente porque defienden privilegios. Y uno se cansa de los privilegios. Ya yo creo que de a poco, y ahora que lamentablemente, a pesar de los salarios, quienes tienen la suerte de tener trabajo pasan hambre en sus hogares, ahora sí se están dando cuenta a qué los llevó el peronismo, después de tantos años que estuvieron al frente de gobiernos, de distintos gobiernos en la Argentina.
Bien, contundente, ¿no? Lo que dijo nuestro amigo. ¿Música, maestro? Bien, retornamos aquí con nuestro amigo. Creo recordar alguna conversación aquí con el operador Ricardo Piñero y con el coordinador Claudio Lecam, siempre les agradezco, respecto de qué cuidado hay que tener con el momento o los instantes en los que a uno se les da, a los productores independientes, periodistas, locutores, lo que fuera, se nos da aire, para no cometer eventualmente ningún improperio respecto de un celular que se cayó, una computadora que dejó de funcionar, ¿no? Yo suelo ser muy perfeccionista, muy obsesivo, nunca recurro a los improperios, pero no me gusta que se escape un ahora sí, ahora no, no me gusta. Esto se lo comparto al público porque a veces mis programas se convierten en una democracia abierta, directa y participativa. Y con los aportes del público se construye el programa. Bien. Vamos a una pregunta que liga, asocia la 1 con la 3. Aquí tenemos un ordenamiento que después, sobre la marcha, vamos también haciendo creatividad, improvisación. Nunca improvisación en materia de contenidos. Sí, en cuanto al ordenamiento, para que esto sea flexible, dinámico, rico, productivo, fructífero. Bien, la pregunta de rigor tenía que ver con los inicios de la trayectoria política del doctor Paulo Vitaver, cómo llega él a López Murphy, pero pasando tal vez algunos inicios tuyos en Coalición Cívica, ARI, doctor Guillermo Smith, ¿digo bien, digo mal?
Decís bien. Sin duda, un día ya lejos, quizá por el año 2005, 2006, decidí aportar mi granito de arena al país. Ya veía mal al país en aquel momento. Ya se empezaban a conocer las primeras maniobras delictivas del presidente Néstor Kirchner. Ya el hotel de Hotel Sur ya se hablaba. Y entonces quise militar políticamente. Y ahí me acerqué. Yo me acerqué a lo que era el ARI, y me afilié, y ahí conocí al doctor Guillermo Smith, que lo considero mi mentor político. Es un hombre de gran capacidad, gran talento y una honestidad única. Si todo, yo me digo siempre, si todos los políticos fueran así. Él fue vicepresidente tercero de la legislatura porteña y diputado de la ciudad. Y hoy es apoderado del Partido Republicanos Unidos.
Muy bien, aparte es un caballero de armadura reluciente.
Sin duda.
Tiene el proceder de una persona muy noble, digo bien.
Sin duda, sí. Y además él me ha permitido de esa manera acercarme al espacio Recrear, partido que fue de alguna manera fundado por Ricardo López Murphy, y bueno, la fusión de tres partidos políticos unidos, Mejorar y Recrear, de esa fusión surge Republicanos Unidos. Y en muy poco tiempo, hoy, precisamente, creo que hoy se cumple un año de la existencia del partido político. En época increíble de pandemia, utilizando este nuevo instrumento digital, el Zoom, muchísimo, se lograron hacer asambleas, convenciones, etcétera, etcétera, pero se logró que la justicia electoral aprobara la creación del partido en tiempo récord, y se logró así postular a Ricardo López Murphy, quien logró su banca en el Congreso. Todo un logro. Y además, dos legisladores en la legislatura porteña que están brillando, Roberto García Moritán y Marina Kiennat. Que hay que decirlo, porque de alguna manera Ricardo López Murphy se comprometió a hacer un Congreso fuerte, y de hecho lo está logrando, pero además hay una legislatura fuerte ahora, porque están escuchando, se están haciendo oír las voces de Roberto García Moritán y Marina Kiennat.
Bien. Yo querría introducir este bocadillo con el consentimiento, con la anuencia del doctor Paulo Vitaver, que él es el especialista, en un seminario donde se presentaba a referentes de la coalición opositora, que luego triunfó en las elecciones y que luego hicieron ese magnífico acto en Costa Salguero, pero me refiero a esa convocatoria que hicieron en el Club Armenio, respecto de las leyes laborales y los proyectos de reforma, mi querido amigo, expuso en el fragmento, ¿sí?, donde intervino Martín Tetaz, él expuso que las leyes laborales, como están hoy diseñadas, en los 70, en los primeros 70, de una Argentina industrial, donde las empresas, las corporaciones incorporaban de a miles, esa desventaja frente al poder empresarial tenía razón de ser que el trabajo estuviera protegido de la forma en que hoy consideramos excesivo, porque hoy, ante la multiplicidad de pymes, esas leyes laborales para un año 40, 50, 60, 70, son vetustas. ¿Digo bien, digo mal?
Yo creo que la legislación laboral, tengo una opinión diferente. Yo creo que hay cierta raíz fascista en la legislación laboral, que no nos permite crecer como país. Yo creo mucho en el liberalismo. En el liberalismo, en el buen sentido de la palabra. El liberalismo, para ser real, tiene que ser liberalismo en lo económico y en lo político. No puede haber una dictadura militar con liberalismo económico, eso no es liberalismo. Ahora, yo estoy convencido que el actual sistema, el régimen laboral, es un obstáculo para el crecimiento de la Argentina. Jamás van a venir inversiones y va a haber credibilidad si no se modifica la legislación laboral.
Perfecto. Podríamos tener alguna discusión, una conversación en off o en otro momento respecto de si lo de Martínez de Hoz fue el liberalismo económico. Yo podría contarte que no. Y es más, en tu carácter de abogado y en tu carácter de que te gusta la filosofía, la ciencia política, la historia, antes de ir a otro fragmento, si me permitís introducir
adelante
este bocadillo, la incluso el mismo concepto de guerra contra la subversión, que en términos de las ciencias bélicas va del 69 al 79, el hecho de que sobrevivieran muchas empresas del Estado, de las grandes, todavía en la época de los militares, tenía que ver también con algún diseño del Plan Cóndor a nivel latinoamericano, que era, que significaba, para evitar que una gran masa del pueblo se volcara a las ideas de izquierda, había que hacer todavía política de protección social. Entonces, el hecho de que hubiera mucho gasto público todavía en los 80 impidió que el plan de la tablita cambiaria fuera más exitoso en la reducción de la inflación. Para decirte que todavía había mucho Estado con los militares. O sea, que las privatizaciones que hubo fueron privatizaciones colaterales. Las buenas o malas privatizaciones importantes tuvieron lugar en los 90. O sea, cuando se habla de gas del Estado, de YPF, de yacimientos carboníferos fiscales, de aguas y servicios cloacales, lo que fuera, las grandes privatizaciones son de los 90. Pero es otra discusión. Si realmente los militares fueron liberales o no en lo económico, ¿te parece que la dejemos para otro momento?
Lo dejamos para otro momento, pero el ya lo vuelvo a repetir, el académico en economía sos vos.
Bueno, muchas gracias. Vamos bueno. A la música. Nietzsche, mi querido amigo Paulo Vitaver, quería saber sobre la música que estamos difundiendo, luego la diré. Estamos todavía trabajando en el periodo romántico. Bien, se sigue o se continúa lo siguiente. ¿En qué proyectos de ley o iniciativas parlamentarias o de los legisladores CABA has intervenido, comisiones de estudio del partido, tu vínculo con los dirigentes?
A ver, yo recuerdo, por ejemplo, yo estaba, era el mes de enero de este año, y se estaba incendiando media provincia de Corrientes. Yo recuerdo haber estado en mi casa, haber visto un video que me mandó una amiga afiliada al partido. Yo recuerdo haber visto animales saliendo del fuego, vivos, con campesinos que les arrojaban agua. Y es ahí que como que se me ocurrió hacer algo. Y es así que todo esto derivó en un proyecto de resolución del diputado Ricardo López Murphy. Ahí tuve la compañía del doctor Guillermo Smith, del doctor José Magión Calda. Me acompañaron en lo que es la elaboración de ese pedido de informes al ministro de Medio Ambiente de la Nación sobre qué ayuda le estaba aportando a la provincia de Corrientes para aliviar la expansión del fuego y también qué medidas de prevención. Se había decretado, el presidente de la República había decretado la emergencia ígnea a nivel nacional. Y sin embargo, estando vigente ese decreto, en el mes de enero, entró en vigencia, el ministro de Medio Ambiente de la Nación viajó al Caribe. No sé si recordás, Germán, a la isla de Barbados.
Cabandier.
Exacto, exacto. Y después vino una denuncia penal, ahí fui acompañado también por dos letrados del partido, uno de ellos el doctor José Magión Calda. Me acompañaron en esa denuncia penal, que es contra el ministro de Medio Ambiente por el incumplimiento, supuesto delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Le habían retirado un avión hidrante a la provincia y no se lo devolvieron. Y también uno se pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué medios aportaron a la provincia? Por suerte luego llegó el alivio, ¿no? Pero el daño ocasionado fue terrible, terrible. Millones de animales murieron y se puso en serio peligro los esteros de Liberá. De ahí que se hizo una denuncia. Nadie dice que es culpable el ministro. Simplemente lo que se pide es una investigación. Y si no es culpable, bueno, habrá pruebas que así lo indican. Justamente lo que se tiene que entender es lo que es una república constitucional. Se tiene que entender que todo funcionario que llega al gobierno es servidor del pueblo. Y no la inversa, no se tiene que servir del pueblo. Entonces el funcionario tiene la obligación de rendir cuentas con responsabilidad.
Así es.
Es decir, en Estados Unidos, en Inglaterra, se usa una palabrita, non accountability, que no existe en el idioma español, pero que es una rendición de cuentas con responsabilidad. Y eso se efectúa, yo he sido auditor, a veces la gente en general no conoce la función de un auditor del gobierno de la ciudad, auditor externo me refiero. O un auditor de la Auditoría General de la Nación. La función es esencial, porque ellos son quienes desde afuera, los auditores, cumplen con ese deber de exigirle al funcionario público rendición de cuentas, de su gestión. Entonces, bueno, a mí me ha tocado integrar un equipo excelente en la Auditoría del Gobierno de la Ciudad. En la Dirección de Obra Pública hemos auditado obras muy importantes en la Ciudad de Buenos Aires. Yo le voy a... ahora estoy recordando cómo la corrupción mata. Y quedó demostrado en el trágico evento de la tragedia de Once. Porque ahí el auditor general de la Nación, Leandro Despuy, había advertido 2 o 3 años antes de la tragedia, con un informe contundente, que la formación de la ex línea Sarmiento del ferrocarril, esa formación del accidente tenía 1 millón de kilómetros de más sin service. Sin un service. Entonces, ¿qué pasó? No habían el dinero que el Estado Nacional, vía subsidios, tenía que aportar al grupo Sirigliano, el grupo Sirigliano lo recibió, pero se evaporó. De ahí las condenas. Es decir, fue condenado el que fue secretario de Transporte, el ministro, el secretario Schiavi, y fueron condenados personajes del grupo Sirigliano. Se puede decir que el recuerdo, ¿no?, de haber leído ese informe tan corajudo de Leandro Despuy, lamentablemente ya fallecido, un hombre intachable, que hacía la advertencia, esta observación. Cuando choca la formación de tren, no funcionaron los retenes que están en el extremo, al final del recorrido. No funcionaron. O sea, el tren que llegó a escasa velocidad chocó contra una roca sólida. Iba muy lento el tren. Pero bueno, al chocar de esa manera y el chasis de la formación de los vagones estaba totalmente oxidado y poroso. Por eso los primeros tres vagones se hizo como un fuelle.
Decías ahí, vos, como un acordeón, hace dos sábados en un seminario.
Exactamente. Y esto siempre lo recuerdo para que se vea la importancia de los informes de auditoría, que muy poca gente lo lee, pero los primeros que tendrían que leerlo son los legisladores. Son los legisladores, porque en definitiva todos los proyectos de auditoría son aprobados a nivel local por la legislatura porteña, a nivel nación por la comisión bicameral. Ahora, la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires tiene tanta autonomía que tiene una personalidad jurídica propia y puede querellar si es que se descubren delitos penales. En cambio, la Auditoría General de la Nación no tiene esa facultad.
Bueno, qué importante todo lo que nos contás.
Claro, es la función del auditor. ¿Qué es un auditor? Un auditor es un representante del ciudadano, en forma directa.
Decime lo siguiente, fuera de programa. En un armado opositor, una coalición, hoy Auditor General de la Nación es el doctor Miguel Ángel Piqueto, a quien entrevisté, como también a Miguel Ángel Tomás, gente de su espacio, el ingeniero Puerta. ¿Vos podrías ser un futuro Auditor General de la Nación?
No,
en un
no,
armado
no
opositor,
yo no me voy
una
a fijar,
coalición triunfante.
Yo no me voy a fijar la vara, no, que yo vivo el día a día, no. Yo vivo el día a día, yo lo único que sí, el actual presidente de Auditoría General de la Nación es Jesús Rodríguez. Piqueto es auditor general de la Nación, pero el presidente de Auditoría General de la Nación es Jesús Rodríguez. Perdón, no es una pequeña corrección, no, tampoco.
Repetinos, el auditor general es el doctor Miguel Ángel Piqueto.
Auditor general, hay en total, no me acuerdo si son 5 o 7 auditores generales de la Nación, pero hay un presidente que es Jesús Rodríguez.
Ah, bueno, bien. Porque esto no está tan difundido.
Claro. Y siempre el presidente tiene que ser de un partido opositor. En este caso, claro, está en cabeza de la UCR, es decir, Jesús Rodríguez.
Perfecto.
De la UCR.
Espacio musical, por favor. Thank you. Bien, yo le invito brevemente aquí a mi querido invitado, si quiere agregar alguna miscelánea más, antes que le demos alguna sorpresa y mis últimos saludos e informar sobre la música.
Sí, a mí lo que me molesta mucho que las autoridades educativas mienten, banalizan la expresión liberalismo. Ha sucedido que el diputado nacional Ricardo López Murphy, en una visita que hizo con nuestros legisladores Marina Kiennan y Roberto García Moritán a la ESMA, ex ESMA, se encontraron con carteles en donde se menospreciaba el liberalismo. Había una fotografía de Domingo Cavallo, nunca más. Ya incluso hay un pedido de informes remitido al gobierno nacional, porque el secretario de Derechos Humanos organizó un evento, liberalismo nunca más, etcétera, cuando en realidad el liberalismo es la raíz de la defensa de los derechos humanos. Yo ya hice referencia a la revolución de los Estados Unidos y cómo ahí surge el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, elaborado por Thomas Jefferson, y eso llega a la Argentina y nosotros tenemos un gobierno nacional que da vergüenza, apoya a Venezuela. 4 millones de venezolanos se fueron de Venezuela, ahí violan los derechos humanos, y tenemos un presidente que va a defender a la ciudad de Los Ángeles en la Cumbre de las Américas, va a defender a Venezuela. Pero cómo, me da vergüenza,
me causa, es inconcebible, ¿no?
Es inconcebible. Venezuela, estamos con Nicaragua, Cuba. El dictador de Nicaragua es un criminal genocida.
Corea del Norte.
O sea, estamos con Irán, hoy hay un avión en la Argentina que está secuestrado, hay iraníes que están sospechados que pertenecen a la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Con quiénes estamos en el mundo?
¿Con quiénes estamos? Es la pregunta.
Claro.
Te invitamos para una próxima entrevista, incluso si quieres coincidir con Marina, sería un golazo.
Bueno, si se puede, encantado.
La música que escuchamos hoy, lunes 13 de junio de 2022, de Robert Schumann, Los Juglares, texto del poeta Heinrich Heine, pronunciación, ya lo hicimos correctamente, número 2 de las 6 canciones, opus 33, compuestas en 1840, interpretada por la sección masculina del conjunto vocal Renner, dirigida por Bernd Engelbrecht, en registro realizado en la iglesia de la Escuela de Música de Regensburg en abril de 1997, luego de Johannes Brahms, Peregrinaje de María, texto tradicional, número 3 de las 7 canciones de María, opus 22, compuesta en 1859, interpretada por el Coro de Cámara de Europa, dirigido por Nicole Matt, en registro realizado en Alemania en 2003, de Friedrich Nietzsche, himno, tercera estrofa, séptimo y último movimiento del himno a la amistad, número 42 en el catálogo de las obras del compositor, compuesto en 1882. Interpretada por el pianista Jeroen van Veen, en registro realizado en Holanda en 2016. Para finalizar, de Alexander Scriabin, nocturno en fa sostenido menor, opus 5, número 1, andante, compuesto en 1892. Interpretado por el pianista Gordon Fergus Thompson, en registro realizado en la sala Henry Wood en Londres en 1994. ¿Queda lo que esperábamos? Esta es la calma que precede al huracán. Así nos despedimos de Paulo. ¿Te sentiste cómodo?
Totalmente, te agradezco mucho, Germán. Muy cómodo.
Muy buenas noches y bendiciones.
Buenas noches.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.